radicalmente distinto al que conocimos. En su discurso en el cierre de la exposición rural en Palermo, el presidente destacó la reducción de impuestos al campo que llevó adelante durante su gestión.
Lo que estamos viendo es una pequeña muestra de lo que puede lograr el campo argentino. Es apenas el punto de partida. La Argentina volvió a ser el segundo exportador neto de alimentos del mundo. Y el campo genera el 60% de las divisas del país y año tras año generaba casi todas las divisas netas. Por eso también quiero ser claro, ustedes son los protagonistas de este cambio. Nuestra única labor en todo esto es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible. Todo lo que mencioné fue el resultado de sacarle de encima al campo una por una las capas de estatismo que le habían puesto durante 100 años.
Hallan un cuerpo en Magdalena e investigan si es otro de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata. El hallazgo se produjo en el campo conocido como La Vasquita, ubicado en dirección a Atalaya, dentro de la jurisdicción de Babio, en el partido de Magdalena. Ahora la justicia busca confirmar si el cuerpo encontrado corresponde a uno de los 5 pescadores que desaparecieron hace más de un mes en la costa de Hudson. Lando Norris se hizo fuerte en el Gran Premio de Hungría y ganó su primera carrera del año. Max Verstappen y el italiano Kimi Antonelli completaron el podio. Franco Colapinto quedó en el puesto 15 y no sumó puntos. Hora 15, 2 minutos en todo el país, el tiempo en Junín con cielo algo nublado, 18 grados, la temperatura 70, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Bienvenidos y bienvenidas al Sur del Tiempo. La propuesta está ligada a la poesía y a la canción rioplatense. Ecos de candombes y chamarritas retumban desde la otra orilla del río y nos acercan el recuerdo de un genial narrador de historias, autor de Chiquillada, A mi gente y La sencillita, por nombrar algunas de sus obras. Es José Carvajal, el Zabalero, quien le pone música y palabras a este encuentro.
Los que no hayan vivido a la orilla de un baldío, los que no hayan tenido un perro que se le fue volviendo viejo, los que no hayan pateado piedritas cuando iban a hacer los mandados, y los que no hayan corrido panaderos, esos, ¿dónde están?
Nacido en 1943 en Juan Lacase, departamento de Colonia, Uruguay, José María Carvajal Pruzzo, tal fuera su verdadero nombre, fue creciendo bajo las chimeneas altísimas y humeantes de la papelera y la fábrica textil, la que más tarde sería su empleo y una forma de ganarse la vida. Aquel paisaje de lagunas, juncales y chimeneas sobre la ribera fue llenando de versos su guitarra, y es así que en el año 1969 graba su primer disco titulado Canto Popular, donde se incluyen algunos de los temas más emblemáticos del artista. Según el propio Zabalero, la elección de la chamarrita como género preferido estuvo inspirada probablemente por Aníbal Sampayo, contemporáneo a otros grandes referentes de la música uruguaya, acaso como Alfredo Zitarrosa, Carvajal fue puliendo un estilo propio y diferente a la otra escuela musical que provenía de Montevideo.
Cuando yo empecé a escribir, ya estaba Zampallito, Zampallo, ¿no? Aníbal Zampallo, haciendo chamarritas. Yo no sabía lo que era una chamarrita, en realidad. Yo no sé si hago hasta el día de hoy. No sé si en realidad hago chamarrita o hago una milonga mal tocada. Pero, de todas maneras, expresaba así un poquito de música del litoral, sin llegar a ser entrerriana o sin llegar a ser correntina. Decía un poco más suave, más tirando para milonga sureña, pero tampoco es milonga sureña, ¿no? Entonces, empezaba a contar las historias del barrio, de Villa Pancha, de los vecinos, de las tortas fritas, de los chiquitines. Con mucho más espacio para jugar.
Bombeando para la colonia, a tres arroyos de distancia, me desvolqué para la zurda y me la topé acostada. Miren si será cerquita, que allí lo que sobra es agua. No sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha.
Yo estoy más cerca del tango y del primer rock and roll, que por ejemplo que Jaime o que Dino, y tal vez que Rada, porque Rada montevideano, y estuvo muy cerca del candombe, y ellos medio que inventaron el candombe beat, ¿no? Con el Mateo, con el Hugo Fatoruso. Son todo una no una generación, porque son un poquitito mayor que yo, pero son una banda de músicos que eligió eso y que han hecho todo una escuela, ¿no? O sea, con el Totem, con el Quinto, con bueno, los Fatorusos. Es como una escuela, son como maestros, ¿no?
La humildad y el reconocimiento para otros músicos, en una entrevista realizada a José Carvajal en AM1270, Radio Provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad, el sabalero también habló del mensaje de sus letras y de la diferencia entre la canción de protesta y aquella que visibiliza su condición de clase. Me refiero al lugar donde se ubica para contar la historia, que por otro lado siempre es verdadera. Él mismo aseguraba que le era difícil componer ficción.
La canción mía es una canción clasista, más que nada. Más que política, es clasista. O sea, yo me crié frente a una fábrica. En mi pueblo todo el mundo trabajaba en la fábrica, en la textil o en la papelera. Yo trabajé 6 años en la fábrica, mi madre se jubiló de la fábrica, mi viejo también, mis hermanos trabajaron, los vecinos, todo. El lenguaje nuestro es clasista. Entonces, más allá de que seas o no sea de izquierda, de que pienses esto o lo otro, o sea, tu lenguaje, tu manera de expresarte y tu formación es clasista. No sé, yo la defino como una canción clasista, pero no a propósito, sino por formación culturalmente. Entonces yo, por ejemplo, digo, Chiquillada no es una canción de protesta, pero los chiquilines andan descalzos, andan jugando al fútbol con una pelota de trapo y andan jugando a la bolita en la calle.
Con 5 medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador.
No soy creativo realmente, soy más bien fotográfico. O sea, lo mío es un verso o un cuento de algo que tiene que tener muchísimo de verdad, tiene que tener muchísimo de realidad y poco de ficción, ¿no? O sea, puedo ser muy descriptivo, pero no creativo, poco creativo, o sea, no llego a la ficción mucho. Y me han pedido, me han dicho, o sea, no me han pedido, me han requerido algunos uruguayos que están viviendo afuera, ¿por qué no escribís algo para nosotros? No sé escribir por vos, yo sé escribir por mí. Y yo lo que siento es que todavía estoy allá.
Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia. Caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecitos de astraza. Lindo haberlo vivido.
poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Chiquilla, chiquillada, chiquilla.
Y así como expresaba su parecer sobre los alcances de su canción, alguna vez confesó en qué consistía para él el negocio de la música.
La gente no tiene que estar privada de cosas, tiene que tener derecho a escuchar toda la música y a disfrutar de lo que se hace. A mí no me cuesta plata hacer música, me cuesta plata hacer un disco, pero no hacer la música, ¿no? Y si más o menos, yo qué sé, te trabajás un poco y tenés unos cuantos shows, bueno, está, después... que la gente escuche la música y la tenga en su casa, y la meta en su auto. En el disco pones un librito, en el libro hay datos, información, tenés fotografía, tenés un trabajo de arte y eso. Y bueno, hay gente que le gusta tener eso. Bueno, el que le gusta tener eso, que lo pague. Pero el que quiere escuchar la música realmente, o sea, o el canto, o la poesía, o lo que venga, o el cuento, tiene derecho a hacerlo gratis.
Una vida colmada de emociones, su pueblo y su gente, sus amigos, pero también conoció el sinsabor del destierro y la tragedia. En 1958 sufrió la pérdida de su hermano Ariel, suceso que recordara a través de la canción No te vayas, Pedro, pero la tristeza lo vuelve a sorprender durante su exilio en México. La muerte de su hija Emiliana, hecho que también se hace canción cuando el sabalero descarga toda su bronca a través del tema La Muerte. Anke van Haastrich, viuda de Carvajal y madre de dos de sus hijos, es quien cuenta cómo nació esta canción.
Canción que me duele mucho y que me emociona mucho, la última canción que él escribió, que es La Muerte. La Muerte la escribió el mismo día, 11 de septiembre de 1982, cuando murió nuestra hija, Emiliana. El dolor fue tan grande que no lo hablamos, tampoco me mostró la canción. Y me acuerdo que un día, no me acuerdo dónde, en una sala inmensa cantó la canción La Muerte. Y estaba, bueno, dolorida, impresionada. Y recién, después de la muerte de José, me enteré cuándo y cómo lo escribió. Fue la misma noche de la muerte de ella, el 11 de septiembre. Después me enteré cuando vi la grabación de un recital que él dio en abril 2010, o sea, unos meses antes de morir, de un precioso concierto que se llama Las historias de mis canciones. Y ahí explicó, y es preciosa la canción La Muerte.
Me enrojo en tus ancas fuertes y en tus ternuras, mi negra. Me gusta vivir la vida entregándome a la suerte para no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte.
En épocas donde se gobierna a contramano, con resentimientos que se vuelven odio hacia el pueblo, siempre es bueno abrir las tranqueras del pensamiento y recordar, ¿por qué no?, el espíritu de aquellos versos de José Carvajal, donde la vida no es solo para unos pocos, la vida pasa por toda la gente.
Entados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pitico y sus muchachos, Ochilo con su gran inspiración. El pobre río rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. El pobrerío rodea los tablados. Es Chirimino que toma la canción. Tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad. Los ensombleros, poetas solilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, gorrudo sabanero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charlas del charro, Roberto guitarrón, el firulete del sapo de los verdes, el fino del Berija, el loro y su tambor. Pueblo divino, gorrudo sabanero, papel picado, botija bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no.
En el aire, Radio Provincia.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy? Mijo es Fuego de Napalm en Radio Provincia. El perfume de la realidad.
Luciana Vázquez, periodista de La Nación, escribió hace unos días sobre lo que nos deja la selección. La columna se titula Argentina y la revolución pendiente que no llega con Milei. Allí nos dice, la cito, el milagro político de la transformación para siempre depende del milagro social del surgimiento de una Argentina de consensos racionales y emocionales básicos. Más adelante, Vázquez señala algo que me parece el meollo de la columna. Lo que se huele en esa demanda es una especie de orgullo alegre por ser argentino, un nacionalismo inocente, sin voluntad de construir enemigos, apenas enfocada en disfrutar de la familia, el asado con amigos, el fútbol, las librerías, las vacaciones, la escuela pública, una pista donde tirar unos pasos y sobre todo en valorar el esfuerzo diario como manera de salir adelante. Esta selección representó muy bien algo de todo eso, dice Vázquez, amigos, esfuerzo, ascenso social en el mundial o en la vida, y una sensibilidad leve que llevó el acto espontáneo de recoger una bandera arrojada desde la tribuna sin premeditación ni alevosía ideológica. Es una gran definición del peronismo. Salarios dignos, vacaciones pagas, aguinaldo, escuela, hospitales y universidades públicas y gratuitas, ocio popular, fútbol, cine, librerías, salones de baile, una pizza en familia, un asado con amigos. La ampliación de derechos y las obligaciones que eso conlleva y la curva social ascendente son paradigmas defendidos por el peronismo. La integración de inmigrantes en apenas una generación, el orgullo tan estridente como amable de ser argentinos. Sin embargo, cuando ese nacionalismo inocente, para retomar la fórmula de Vázquez, impulsa la integración de las mayorías, genera el rechazo violento de las minorías. El bombardeo a la plaza, los fusilamientos, los grupos de tareas de la última dictadura, el arrojar militantes de aviones de la Marina, el secuestro de bebés, no buscó frenar un nacionalismo totalitario o una imaginaria dictadura marxista, sino detener de cuajo la ampliación de derechos, esos derechos que con razón Luciana Vázquez sitúa en el disfrute familiar. Las bombas, los centros clandestinos de detención, la picana y las violaciones, las políticas de Martínez de Hoz, como las políticas del gobierno de Milei, apuntan a lo mismo, frenar el goce de muchos considerándolo económicamente insostenible. El truco consiste en asimilar derechos a privilegios, son puro gasto, puro déficit. El drama argentino nunca surge de las demandas populares humanamente acotadas, sino de su rechazo violento por parte de nuestras minorías.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Que nunca. ¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera? Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Los lunes de 21 a 0 con Gillespie en provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Este invierno, amiga, con ese calorcito de la mejor calefacción en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Casa Silvia, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
221-6.
2668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Episodio 4. Si llego a escribir, de Silvia Beatriz Giglia, Temperley. Relato en la voz de Rocío López. La ilustración es de Nadia Mayol, artista residente de Bransen.
La reducción al pintoresquismo es una de las formas de la descalificación. Si lo que buscas es bajarle el precio a una gesta, metele pastelitos, paraguas y cintas de colores. Ahora, si necesitas borrar el acto heroico de una mujer, tenés como en botica. Arrugas, canas, ropa, timbre de voz, todo suma para restar. Quiero escribir sobre Norma Beatriz Guimil. No voy a contar su historia, aunque sé que me alcanzaría con salir a la vereda y preguntarle a estos que están jugando al metegol, aquí al lado, para que me cuenten, señalando para allá, dónde viven sus hijes y nietes y obtener más datos biográficos. Si es que llego a escribir, voy a hacerlo sobre lo que sé de ella. ¿Cuántas cosas hay que apuntar de una persona para llamarla valiente? Sin ánimo de comparar, Cabral, soldado heroico. ¿Qué sabemos nosotros, les comunes, más que el instante de su muerte? Quiero hablar de Norma porque hoy sigue oculta por el cartel de bruta que el discurso hegemónico le colgó.
Quiero que me firme acá, así mandamos a hacer fotocopia. Si usted está en condiciones de cumplir los puntos que nosotros le estamos... Quiero que lo lea la prensa y que cumpla esos puntos, si no, no me firme. Primero lea los puntos y después fírmeme. Léalo, señor.
Norma, y todavía no sabes de quién te hablo. Norma, una de las primeras en alertarnos, con su modo cachivachero y excesivamente idiosincrático, que el primer mandatario y sus secuaces estaban entregando el futuro y, de paso, el pasado. Si llego a escribir, voy a contar apenas lo que sé, cómo me llegó, cómo lo pensé entonces y cómo lo pienso hoy. Yo la vi una vez en la calle, casualidad de la historia barrial. La vi justo en lo que años más tarde sería la plaza que lleva su nombre. Sí, aquí, en Pascua y Salta. Hay una plaza en esa esquina. Tenés que mirar bien y con ojos pretenciosos. En ese triangulito con hamacas y una planta de mora al pie del puente peatonal que ahora está roto, tiene un cartel que dice Plaza Norma Pla. Justo ahí la vi. Como muchas, en esta historia patriarcal, fue conocida por el apellido del marido. Y en esta línea ahora se me ocurre cuán lejos estaría Norma de aquel cercano tiempo del discurso feminista. Del discurso, digo. Del discurso nomás. Porque si no, decime de qué otro modo caracterizar a una tipa que se pone al frente de los reclamos de sus coetáneos con nadita en la mano.
Tiene instrucciones precisas para cumplir muchas cosas.
Precisa es la plata, que nos ponga la plata. Cuando nos ponga la plata, ahí vemos que es precisa.
Nacida y criada, como vos y yo, en pleno heteropatriarcado sexista, se sale de la ruta marcada y se mete a gritar frente al Congreso de la Nación. ¿Crees más desafío al orden establecido? No, no estoy diciendo heroína. Debe tener todos los números para no serlo. Por eso, si escribo, quiero escribir sobre ella, porque por eso me gusta. Me parece que todavía no entendés de lo que te hablo, o no sé explicarme. Mira, te lo digo así. Es fácil querer a Messi, tan prolijo, tan pulcro, cuidadoso, familiar, todo. Ahora, además, por si faltaba algo, la copa. Al fin, la copa. Sí, claro que se la merece. Yo lo quiero mucho, como que no. Pero el desafío, el verdadero desafío, es quererlo al Diego. Entre paréntesis, nacido por aquí nomás. Como que pisaron el mismo barro con la Norma. Sí. Está bien, te acepto esa. Otra casualidad, decís. Pero qué linda casualidad. Mirá, yo no entiendo a qué llaman identidad. O más bien entiendo, pero mucho no me lo creo. Ahora, si existe eso que se llama identidad, Norma viene a ser algo así como el concentrado identitario de este barrio. Es como el caldito Nor, que lo disolves en agua caliente y tenés toda la sopa de lo que somos acá. Ese ser barrial, difuso, impulsivo, contradictorio y aparentemente simple, que te tragas cada día con mucha soda y un chorrito de vino. La casilla de madera digna y la menos digna al lado del chalet de dos pisos con pileta. Tanos y cabecitas mirándose con mutuo recelo mientras compran las papas en la misma verdulería y sus respectivos pibes juegan mezclados en el potrero. Es verdad, ahora no. Pero hasta los años 90 teníamos potreros donde jugar. Ahora tenés que pagar. Barrio sin trenes, demasiado cercano a la capital como para ser llamado pueblo y con la distancia suficiente de San Isidro como para considerarlo elegante. Poblándose rápido desde el principio de los 50, cuando todo parecía que iba a arrancar. Vecinos que vivían criticándose y se condolían de verdad en los velorios o se cruzaban en Navidad con una sidra bajo el brazo. Me estoy poniendo nostálgica y eso me hace perder rigor, pero no digas que me voy de tema. Estoy diciendo que si algo somos, eso que somos está hecho de ese pastiche. Y ella también. Estás equivocada, no es bucólico. Si me escuchaste bien, sabes que es un recurso que detesto. Estrategia mediocre que le resta valor a la obra y al mismo tiempo habilita a no comprometerse. Intento, me esfuerzo para estar bien lejos de ese paisaje. Estaba sin pastelitos ni cintas de colores. No éramos los singles, perdé cuidado, no. A esos los veíamos por la tele, y si me apuras un poco, mucho de lo que trato de decirte tiene que ver con los singles y todo lo que la tele nos metía en la cabeza, formateándonos con la belleza y la virtud de la miseria, para que a ninguna se le ocurriera ir a la facultad. La tele y sus señores trajeados contándonos mentiras con sus evidentemente, sus vamos ganando y sus reiteramos. La tele y sus besos chica linda, chico lindo, con finales heteronormados y felices, y para la que saliera del formato el cartel de loca o puta. El tren no llegaba al barrio, pero esas picadoras de coco, claro que sí. Y con esas cabezas estandarizadas fue que vimos a Norma por la tele. Y con esas cabezas la juzgamos, mirando la forma para no escuchar el contenido.
Tiempo me tiene que dar para cumplir todo esto, ¿no es?
Ya no queremos más tiempo, que nos están mintiendo toda la vida. Basta de hambre, nosotros queremos la plata. Se robaron las cajas, se robaron en PAMI, ahora se extravió no sé cuánto dinero en la casa de moneda. ¡Qué casualidad! ¿En qué bolsillo habrá ido a parar?
Biografía no. Tal vez cuente una sola cosa. Una sola. Quien se interese por la biografía, que vaya a Wikipedia. Sí, estuve mirando. Figura en Wikipedia. Murió acá, en La Paso. Yo no lo sabía. Cáncer de mama. Cuando fue a polémica ya usaba peluca, decime vos. Y seguía yendo a la Plaza Lavalle. La buena de internet me dejó ver completito ese programa. Yo tenía un vago recuerdo, lo vi entero. Bueno fue volver a verlo ahora, corrida un poco, solo un poco, de esos anteojos que nos marcaban cómo teníamos que ver. Pensé tantas cosas, mirá. ¿A dónde se fue a meter? A la boca del lobo. Imagino cuántos le habrán dicho que no fuera. La dejaron expuesta como un cordero al asador. Por aquel tiempo se decía que se paraba el país para ver ese programa. Todo frente a la tele para recibir, en dosis homeopáticas, la cultura popular industrializada. Y ya estaba todo dicho de antemano. El preso, el bruto, el desalineado es de quien vamos a reírnos y gracias que tenés trabajo, callate, serví el café mientras nos sentamos a regodearnos en nuestras virtudes de clase. Y todavía nos preguntamos de dónde sale tanto odio al pobre. Cuando me acuerdo de lo que pensé en ese momento me da tanta bronca, me detesto. Tenés que ver ese video, tenés que verlos con tus ojos de ahora. Ahí me vas a decir quién es la única que resiste el archivo. Entre cinco la agarraron. Cinco elegantes señores con su fama y su falsa amabilidad, aguantándose y mostrando cómo se aguantaban la risa, fingiendo respeto y dándole ellos lecciones de democracia, subidos al banquito de la superioridad moral y señalando con el dedo a los que atentaban contra el país comprando dólares para estirar el sueldo. Y así, tan monocordes y amables, fueron llevándola al punto de que su voz sea flauta y chilla. Ella responde con lo que tiene, sus escasas palabras y su verdad. Responde con la sabiduría del ingenuo. El rey está desnudo. No la escuchamos.
De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan.
Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted, cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. A lo mejor su plata va a estar. A lo mejor no. Pero la gente trabajadora, el dinero no lo va a tener. ¿Cómo no es así?
No, todo sensible. Yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. El problema es que hay que...
¿Sensible? ¿El gobierno? ¿Con darnos 5 pesos de aumento? Pero vamos, Ofobi, ¿es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas? Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento. A ver lo que hace.
No es así. Vamos,
¿cómo no es así? Bueno, yo no veo la realidad
ahora
que
la
es
seguimos.
Así.
Ahora la seguimos.
De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan.
Fue más cómodo reírnos, la peluca, los chirridos, la dentadura, los disparates. Disparates de iletrada tales como pedir que no se gobernara por decreto y que los funcionarios de los organismos estatales fueran elegidos por el pueblo. Fíjate qué cerca estaba de lo que en 2001 los zurdos reclamaban en las asambleas. No, no era zurda. Ahí mismo cuenta que militó en el radicalismo y rompió la ficha de afiliación cuando Alfonsín la defraudó. Después lo reivindicamos a Alfonsín, pero por aquel tiempo decime quién no le tenía bronca. En todo caso era zurda y no lo sabía. Para mí que era peronista y no lo sabía. Imagínate si le hubieran dicho ustedes feminista y peroncha. Les hubiese sacado a patadas. De haber durado un poco más, ¿quién te dice? Se la veía tan vieja, 60 y pico nomás tenía cuando murió. Ahí tenés otro dato. Con plata cualquiera conserva lozanía. Hablando de guita, si yo voy a escribir algo, le voy a poner de título 450. El que sabe de lo que hablo entenderá. ¿Ves? Para esto estaría bueno escribir sobre Norma. Tal vez logre que el que no entiende el título se interese, averigüe y descubra por qué el poder de entonces redujo al pintoresquismo a Norma Pla. Si escribo, no voy a contar de entrada a quién me refiero. ¡Que laburen! Contarlo de entrada sería muy sencillo. Alcanzaría con un guiño de pocas palabras para que supieran a quién me refiero. Aunque eso también divide aguas. Para los tilingos se trató siempre de otro gesto de vieja ridícula. Pero que se vayan a lavar la boca y preguntarse antes de hablar si ellos se animarían a hacer lo mismo. El guiño, ahora al fin sabes de qué te hablo, solo tendría que decir la que le voló la gorra a la gorra.
Ellas no fueron contadas. Historias de vida de mujeres y diversidades por autoras bonaerenses. Una coproducción entre el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y Radio Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Escucha la radio.
Mejor Provincia.
AM1270. Un montón de radio.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
¡No mientas!
¡No mientan más!
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
¡No mientan más!
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Fútbol en Provincia. Domingo 26 de julio. Transmitimos Estudiantes Independiente. Desde el Estadio 1. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Sergio Ravena y comentarios de Feno Tartaglia. Domingo 26 de julio. A partir de las 16. Sumate al aire de Provincia. Estudiantes Independiente. Fútbol en Provincia. Toda la vida.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
La cultura es la sonrisa. Y las palabras. Relatos, poemas, historias que recita el pueblo. Que no hay hora para contarnos.
Porque es inútil hablar de paz mientras los obreros y el pueblo sea carne de cañón en la guerra y solamente brazo de trabajo en la paz. Es inútil hablar de paz mientras no desaparezcan los embolsos a diferencias sociales. Es inútil hablar de paz mientras se gobierne para pequeños círculos de privilegiados. Es inútil hablar de paz mientras no se mira al pueblo de igual a igual. Y es inútil hablar de paz mientras las masas trabajadoras no tienen ningún derecho a una vivienda ni nada. Y el único derecho que tienen es a callarse y a morirse de hambre.
La que habla es María Eva Duarte, la cholita, la banderada de los humildes, Evita, la jefa espiritual de la nación, la capitana. Nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Su padre, de pasado próspero y conservador, murió en un accidente automovilístico en Chivilcoy. Su madre, Juana, trajina sin parar en una vieja máquina de coser para juntar el morfi de sus cuatro hijos. Las penurias de la pobreza y la estigmatización social fueron un sino en la infancia de Eva.
A Evita le debemos nuestro club, por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón.
Luego de destacarse en
La Hora Selecta,
un programa de radio local donde se escuchaba a los jóvenes de la ciudad recitando, cantando y actuando, parte a Buenos Aires. Tiene apenas 15 años y no sueña con otra cosa, ser actriz. Evita recordará años después.
Siendo una chiquilla, siempre deseaba declamar. Era como si quisiese decir siempre algo a los demás, algo grande, que yo sentía en lo más hondo de mi corazón.
La crisis del 30 había afectado a todos los laburantes, pero en especial a los del espectáculo. Por salarios de 100 pesos, actúa en diferentes compañías teatrales sin mayor suerte. La pobreza seguía siendo su sombra y su luz. La firma de un contrato estable con Radio Belgrano le permite asentarse y conseguir algo de reconocimiento. Su mayor logro en el radioteatro lo consigue en Radio Prieto, donde se transmitió
Las Rosas de Caseros,
de Héctor Blomberg, el autor de La Pulpera de Santa Lucía y otros temas referidos al tiempo de Rosas. Actuó en algunas películas,
Segundos Afuera,
su primera aparición en cine,
Una Novia en Apuros,
dirigida por John Reinhardt, el mismo director que había dirigido a Carlos Gardel en El Día que Me Quieras y Tango Bar. También trabaja en La Cabalgata del Circo junto a Libertad Lamarque y Hugo del Carril, y La Pródiga, única en que Eva tendrá un rol protagónico, con guión de Alejandro Casona.
Hay tantos pobres en el valle.
Lo que da la tierra es para los que viven en ella y para los caminantes, aunque sean enemigos.
Es la segunda vez que pronuncia la palabra enemigo refiriéndose a nosotros.
Nosotros tenemos un deber que cumplir: usted destruir el valle y yo defenderlo.
En 1943, el divorcio entre el país real y el gobierno de la oligarquía es flagrante. El clima se tensa ante la proximidad de nuevas elecciones condenadas al fraude. El 4 de junio se fractura el perverso ciclo de una década infame. Asume el general Pedro Ramírez y el coronel Juan Perón se hace cargo del Departamento Nacional de Trabajo. Así llega el 15 de enero de 1944. La tierra tiembla. Destruye el 90% de los edificios de la ciudad de San Juan. Mueren 7.000 personas y quedan más de 12.000 heridos. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón organiza una movilización nacional a la que son invitados los artistas más populares. Entre ellos está Eva Duarte, que tenía tres programas en Radio Belgrano. El de las 10 de la mañana se llamaba
Hacia un futuro mejor,
un ciclo de exaltación a los postulados de la Revolución del 43. El encuentro de Juan y Eva será trascendental y luminoso.
El fruto de este esfuerzo común se traduce en hondas satisfacciones de sentido social. El gobernador Godoy explica a los beneficiados que estas viviendas representan la materialización del anhelo del general Perón de ayudar en forma práctica a los damnificados por el último sismo que asoló a San Juan. Es también, dijo, producto de la colecta realizada por iniciativa del mismo general Perón.
El 6 de mayo es elegida presidenta de la Agrupación Radial Argentina, una entidad con propósitos solidarios y gremiales de la que fue fundadora. El amor de Juan y Eva crece, como crece la irritación de las clases dominantes. Perón se ha convertido en un faro para los trabajadores y trabajadoras. El coronel es un hombre atípico. La mujer que está a su lado, aún más. han decidido estar juntos, ser compañeros. Y eso es imperdonable.
Mi general, esa no es obra de la señora de Perón. Esa es obra de un puñado de hombres y mujeres que trabajan en la fundación, sacrificada y anónimamente para colaborar con vuestros sueños patrióticos de forjar una Argentina socialmente justa, políticamente libre y soberana.
Un sector de la oficialidad logra imponer la renuncia de Perón el 13 de octubre del 45. Es detenido y trasladado a la isla Martín García. Para los obreros, la desaparición de Perón significaba la desaparición de sus conquistas. Así que la madrugada del 17 de octubre abandonan sus lugares de laburo y suben a la Plaza de Mayo. Quieren a Perón. Cuando por la noche se asoma al balcón de la Casa Rosada y anuncia la convocatoria a elecciones, la plaza colmada y feliz grita por una Argentina nueva, justa y soberana. Eva está allí, pero no se adjudica un rol conductor en la jornada.
Perón fue reconquistado por el pueblo,
dice.
Y a ustedes, mujeres de trabajo, que habían sido injustamente pospuestas y que han labrado también la grandeza y el porvenir de nuestra patria, voy a rendirles un homenaje, porque fueron ustedes también las mujeres en que la jornada del 17 de octubre jugaron un papel preponderante. Para nosotros los argentinos, y es por eso que pueden tener la plena seguridad que donde haya una descamisada también está el general Perón.
Desde la isla Martín García, Perón le escribe dos cartas a Eva. En una de ellas le dice:
hoy he escrito a Farrell pidiéndole acelere mi retiro. En cuanto salgo nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos.
El 10 de diciembre llega el casamiento en una modesta iglesia de La Plata. Lo de vivir tranquilos en cualquier parte no llega nunca. Se inicia la gira proselitista por el interior del país. El tren de la campaña,
el descamisado,
recorre pueblos, ve todo lo que falta y se acerca al subsuelo de la Matria. Por primera vez en la historia del país, la esposa de un candidato lo acompaña. Está junto a él en los actos, reparte escudos partidarios, escucha al pueblo, agenda e imagina. El protagonismo de Eva en la campaña también promueve la participación femenina. Gana la fórmula laborista Perón Quijano y Eva empieza a desarrollar una tarea sin precedentes para combatir la injusticia y construir oportunidades.
Mi solidaridad para con la descamisada, cuya grandiosa cabeza es sentido y es sufrido en carne propia, porque he vivido todas las incertidumbres y todas sus desgracias, y porque me veo el cariño apasionado que siente Perón por su vanguardia de candado.
Las aristócratas odian a esa mujer. Por mujer, por intereses y por sentirse desplazadas en su viejo rol de beneficencia para salvar las culpas de la maleficencia que hacen sus maridos. Eva trabaja, no para. Desde el cuarto piso del Palacio de Correos y Telecomunicaciones atiende a los miles y miles de necesitados. Busca soluciones, primero puntuales, después estructurales.
Ustedes saben perfectamente que la participación de las ganancias fue una de las también ideas del general Perón y que estoy segura que las llevará a la práctica porque es un sueño de él. Como descamisada que soy, me siento orgullosa y alegre de que estas 1000 jubilaciones lleguen hoy a los empleados de comercio y que todos se jubilen en un tiempo tan rápido y que es un sueño para la clase trabajadora argentina, porque si el coronel Perón no hubiera estado en el gobierno, ustedes saben perfectamente que esta mejora no la hubiéramos tenido.
En 1947 viaja a Europa. Su visita a barrios obreros y a fábricas incomoda al franquismo. Eva equilibra las relaciones internacionales con el amor del pueblo español. Pide el indulto para una dirigente del Partido Comunista, aun cuando éste ha organizado repudios a su visita. Le habla a las mujeres de España.
Este siglo no pasará a la historia con el nombre del siglo de las guerras mundiales, sino con otro mucho más significativo, el siglo del feminismo victorioso.
El pueblo español la abraza.
En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo,
Les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social.
De regreso, Evita ocupa el despacho de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión para poder encontrarse más fácilmente con el pueblo y con sus problemas. Trabaja francamente y sin rodeos burocráticos. Recibe a infinidad de delegaciones obreras que solicitan su intervención para obtener mejoras o su colaboración en la solución de problemas gremiales. Su relación con los trabajadores y con sus representantes es infinita.
Y vengo a felicitar al batallador y simpático gremio de gráficos que hoy vienen a reunirse en el primer Coliseo Argentino al lado de sus compañeros de comisión directiva para decir presente ante una mejora que legítimamente la debían haber conquistado antes, pero no bien la presentaron los compañeros de la comisión directiva, que estudió, que contempló y hoy la tiene. Es una conquista que se la merecen los obreros gráficos.
Todo que hacer, desde muy temprano y hasta muy entrada la noche. Evita escucha, recibe demandas particulares y articula el primer plan quinquenal con las necesidades de un pueblo que carece de tanto. También se reúne con mujeres peronistas que bregan por el voto femenino y los derechos cívicos de igualdad. El 23 de septiembre de 1947, Evita recibe la ley de sufragio universal de verdad en el balcón de La Rosada.
El voto femenino será el arma que hará de nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una conducta pública. El voto femenino será la primera apelación y la última. No es solo necesario elegir, sino también determinar el alcance de esa elección.
Las demandas son tantas, las necesidades tan diversas, pero todas tienen el denominador común de la injusticia de siglos. Es necesario elaborar una respuesta orgánica para erradicar tantos males. Crea la Fundación Eva Perón para asistir más estructuralmente a las necesidades del pueblo. Los pibes, los ancianos, el deporte, la vivienda y la sanidad se vuelven una obsesión para Evita. Desde la Fundación respalda acaloradamente la titánica labor que lleva adelante el sanitarista y ministro de Salud, Ramón Carrillo.
Para darle no solo una palabra de aliento, sino todos los medios que el Poder Ejecutivo puede hacer llegar para hacer grande esta obra que en nuestra patria estaba bastante abandonada, pero que gracias a la inteligencia y al patriotismo del señor secretario de Salud Pública, el doctor Carrillo, seguirá adelante y podremos contar con ese cuerpo de enfermeras que sueña el general Perón y que, como están en tan buenas manos del profesor Carrillo, yo sé que dentro de poco 5.000 enfermeras que tiene el sueño el doctor Carrillo de que en su gobierno, es decir, en su ministerio, se realice. Nada más. Un gran
El esfuerzo se hace sentir en el cuerpo de Eva. La vida luminosa y al servicio de una causa tan infinita le dan una fuerza que los médicos no entienden. Le piden que pare, que descanse, que aminore al menos el ritmo de su laburo titánico. La respuesta es siempre la misma.
No tengo tiempo. Tengo mucho que hacer.
La exigencia se extiende a sus colaboradores. La Fundación es un hervidero de ideas, discusiones, planes y proyectos. Mientras Perón diseña y construye una Argentina industrial con pleno empleo y soberanía, Evita acompaña la gesta dejando jirones de su vida, con justicia social, organizaciones obreras, amor y convicciones provocadoras.
Durante más de 5 años la propaganda extranjera ha hablado de la dictadura de Perón. El pueblo argentino debe contestarle con su voto libre de pueblo soberano.
Su voz resuena por última vez en la Plaza de Mayo el Día de los Trabajadores de 1952. Su voz estridente y amorosa, conmovida y conmovedora. Su voz, sus sueños y sus ideales que todavía laten en el subsuelo sublevado.
Mi compañero está labrando en la historia de la patria una página brillante. Y así, como este 1 de mayo glorioso, mi general, quisiéramos venir
muchos y muchos años y dentro de muchos siglos que vengan.